Fenómeno Mutante, episodio 51.
Bienvenidas y bienvenidos a Fenómeno Mutante, el podcast donde contamos cómo funcionan nuestros negocios, a qué retos nos enfrentamos y cómo disfrutamos de la vida. Soy Dani, programador web freelance, y al otro lado tenemos a Óscar Martín, experto en marketing y monetización online. Hola Óscar, ¿qué tal?
Hola Dani, divinamente. ¿Y tú qué tal?
Divinamente también, como no podía ser de otra manera. Y además a puntito de hacer nuestro primer aniversario.
Madre
ya estamos
de, Dios.
De festejos.
No, que me parece que una locura estar un año haciendo esto todas las semanas. Me parece increíble. Tenemos, además, ahora, si quieres, no sé si contar algo o no del episodio siguiente, que vamos a hacer una auténtica locura de episodio. Pero vamos, no me creo, se me ha hecho cortísimo el año que llevamos juntos. Esto es increíble.
Es increíble. Además, está bien que no cuentes que lo vamos a hacer desnudos. Vaya, ya lo he contado. Bueno, eso daría igual porque es podcasting. Sí. Pero sí, es como las bodas de Farruquito. Yo estoy ahí, las bodas, como si se hubiera casado varias veces. Bueno, que duró no sé cuántos días, tal, ¿no? Aquí es que, que viene. Luego se pasará el aniversario y seguiremos grabando el 53, el 54. Sí. Y aquí seguirán cayendo los números, pero me hace mucha ilusión que lleguemos a esa cifra redonda, ese primer aniversario, sin haber fallado ni una sola vez, y además sin yo no me canso. Es curioso, yo no me canso de hacerlo.
Lo estábamos comentando, todo lo contrario. Yo, aparte de no cansarme, a mí me sirve un montón para llevar la cuenta de lo que hacemos cada semana, porque muchas veces uno no es consciente de todo lo que hace hasta que se escucha a sí mismo, y además también te incentiva a escuchar al otro. Si tú estás más baguete o ves menos y dices, ostras, la de cosas que hace Dani, y esta a mí no se me hubiera ocurrido, porque me sirve casi para mejorar a mí mismo, más allá de lo que contemos al resto, por lo que yo estoy encantado.
Una semana voy a venir y voy a decir, no he hecho nada. Hala, cuéntalo tú.
Pues se cuenta, ya sabes que aquí no hay problema, que lo haríamos igual.
Pues cuéntame. ¿Qué tal la semana?
Pues la semana bien, muy contento. Esta semana también voy a Madrid a dar otra clase en el máster en ESIC, por lo que estoy súper contento. Como siga así, me voy a tener que ir a vivir a Madrid. Pero estoy encantado de la vida que cuente conmigo, de ir allí a contar lo que sé. Y además, lo que estábamos hablando, yo aprendo un montón aquí haciendo el podcast contigo, y allí me pasa lo mismo. Aprendo un montón porque al hacer un máster, siempre se aprende todo el mundo, pero cuando haces un máster con profesionales de otro sector, piensa la gente tan distinto a uno que me viene genial para oxigenar la cabeza con ideas nuevas, y estoy, la verdad, que muy contento. Semanas las de viaje siempre duras. A mí, sabéis que soy de costumbre de estar en mi casita trabajando, y esto siempre me cuesta un poco más. Y nada, allí iremos y espero no ponerme morado con la comida, a ver si me porto bien.
Bueno, si luego, si no, pues te toca hacer el repasito los viernes en el directo para enseñar lo que comes, que está muy bien.
Me muero de la vergüenza. Si vuelvo a meter la pata, me muero de la vergüenza. A ver si me porto bien.
Bueno, seguramente sí. Además, esta semana, después de del llamamiento, ¿no?, de la semana pasada, hemos tenido feedback y parece que nos hemos portado bien. El primero que vamos a comentar, porque este Markdown a casco porro, que hace mucho tiempo que no hablamos de Markdown, es de Seomago, y bueno, nos decía que, oye, ¿qué pasa?, que en Windows también utilizamos Markdown, y nos hablaba de Typora. Con Y, ahí en las notas tenéis el enlace, y es un editor de Markdown gratuito, que además he de decir que coincide en el tiempo que yo también he empezado a utilizarlo, antes de su recomendación, y está bastante bien. Es un acabado más fino que otros que son de similares características y que también son gratuitos, y está muy bien esta recomendación que nos ha hecho Seomago de este software.
Sí, además nos daba un tirón de orejas, por no decir programas para Windows. Se lo aceptamos porque tiene razón. Y nada, entonces, ¿tú usas Mac? ¿También es para Mac? ¿Es para los dos?
Sí, aquí estoy con él abierto y a todo color. Sí.
Pues
Sin
nada,
ningún problema. De hecho,
prometí.
no me atrevo a decir si está también para. Voy a entrar, ¿sabes? Así como esto es en directo. Si esto también está para Linux, porque hay gente que nos escucha que también
Claro.
trabaja sobre Linux. En cuanto cargue la web, os lo digo.
Sí. Bueno, nada, esta
Sí,
gente aquí está.
también,
Sí,
también.
sí está. Sí está, pues mira qué bien, muchísimas gracias, Seomago, por la recomendación y también gracias por el tirón de orejas que no lo hemos dado para Windows, que nos viene muy bien tenernos a todos en las oraciones, aunque es cierto que en el día a día uno recomienda lo que usa y mira, aquí está para los tres sistemas operativos, por lo que me lo bajaré y le echaré un ojo.
Pues muy interesante. Tenemos más feedback. Si quieres, vamos
Sí.
rematando con el feedback primero. Empezamos por ahí. Dicen, el feedback dejarlo para el final. Bueno, pues nosotros al principio, como Dios manda. Bueno, la semana pasada hablábamos de cómo potenciar que lleguen más oyentes al podcast. Que no se vaya ninguno y que lleguen más. Y Javier Archeni, del podcast República Web, al que mencionábamos la semana pasada, ya nos ha hecho una oferta y todo. No es la
Bueno, bueno,
única,
bueno.
¿eh? No es la única.
Sí.
Sí. Dice que un maletín lleno de billetes, solo para mí. O sea, la oferta es para mí
Para ti
solo.
solo. Nada, creo que lo sigo en Twitter, lo voy a dejar de seguir hasta que me dé la misma oferta que a ti.
Bueno, realmente ha sido
Sí.
más generoso el maletín. No sabemos si nos lo va a dar o no, pero quiere participar del podcast o que participemos en el suyo y así pues seguir creándose ese hilo de conexión que además hablabas justo de él estos días en tu directo en un artículo que hacía referencia a que los que más ganan, los bloggers que más ganan, entre otras muchas cosas, aparte de hacer vídeo, hacen podcasting y también entrevistas y colaboran con otros, así
Lo
que
tenemos
mejor
todo,
imposible.
tío. Claro, es que esto está genial. Nada, me sumo al agradecimiento de Dani. Javier, muchísimas gracias por contar con nosotros, por seguirnos y por invitarnos, por lo que muy prontito vamos a colaborar contigo. Mil gracias. Pero es verdad que lo estaba comentando el otro día en el directo, una entrevista que hicieron a 1.117 bloggers y de los que vieron que tenían en común los que ganaban más de 50.000 dólares al año. Y una de las cosas, hay varias que hemos comentado que nos hemos estado riendo o comentando juntos. Uno es que lo que acabas de decir, que los que más ganan colaboran con más gente, hacen podcasting, que eso me ha sorprendido, hacen vídeo, que eso no me ha sorprendido tanto. Y una cosa, y le dedican menos tiempo a las redes sociales. Esa sí me ha
Claro.
sorprendido también.
Bueno, a mí no mucho, porque al final es como que la red social, tú quieres ver ahí el reflejo de esa popularidad, ¿no? Más gente te siga, más gente le dé al follow y demás, y al like, pero luego yo no sé hasta qué punto eso se refleja realmente en el negocio.
Sí.
Seguro que se refleja, pero quizás ellos ya han visto que la conexión no es tan directa
Sí.
y que la conexión directa se hace, sí que le daban mucha importancia, por ejemplo, al SEO,
Exacto.
más le daban los que más ganaban que los que menos. Con lo cual han descubierto que el visitante que llega de la forma tradicional, pues probablemente sea mejor cliente, por llamarlo de alguna manera, que el que es más ocasional o está en la red social y pues, simplemente pues, te sigue o le da el me gusta,
Sí.
pero luego no profundiza porque no llega a tu casa y entonces no
Claro.
te compra. Quizás sea eso, sí.
Fíjate que a todos mis alumnos siempre les digo, creedme, porque es una cosa que cuesta creer y ahora me encanta porque podré reflejarlo no solo en mi caso, que siempre uno puede ser la excepción de la regla, pero siempre este caso, este artículo me va a servir para decir a la gente, y es verdad, los fans, los me gustas, todo esto son métricas vanidosas, lo hemos comentado un montón de veces, y estas métricas vanidosas sirven para tu ego, muchas veces no para tu bolsillo. Entonces, verlo reflejado, no solo en mi caso o en la gente que tengo alrededor, sino también a nivel global, que los que más ganan por línea habitual le dan menos importancia a las redes sociales, me parece que es interesante para que todo aquel que esté dedicando mucho tiempo a las redes sociales y no le esté funcionando, porque si le funciona nos callamos, siempre cada uno podemos ser distintos a la media, si no te funciona muy bien y le estás dedicando tiempo a las redes sociales, dedícaselo a tu web, a tu blog, al SEO, a crear contenido de valor, al estudio de palabras clave, que también es algo que se ha demostrado que los que más tiempo le dedican a eso mejor le funciona, por lo que bueno, no vamos a hacer el programa de esto, pero realmente es un tema muy interesante.
La verdad es que sí, pero yo estoy mucho más interesado en saber qué es esto que tienes apuntado aquí de la sidra.
Sí, así.
Que estoy en un sinvivir.
Nada, nada. Esto, estuve hablando con mi amiga Isi de Cuentitis Aguda, que tiene un podcast muy chulo para niños. Si tenéis niños, os lo recomiendo que os suscribáis, porque realmente, si queréis que escuche cuentos y cosas originales y de buen gusto, os lo recomiendo. Pues me decía, dice, Óscar, el otro día hablaste de la charana, que me encanta, y eso que hablas de que te da sidra se llama Isidrin. Y además me mandó una foto del aparato y el Isidrin, porque es un como un señor, normalmente con un dibujito, y bueno, me dijo que el aparato de la sidra se llama Isidrin. Le respondí con un, no sé si con una duda, o le decía que en la charana, o charada, ya no me acuerdo cómo se llama, madre de Dios que me lleve.
Chalana.
La chalana, lo tiene de obra, no es ese chiquitín típico que te dan en algunos sitios. Si entráis en la web lo veréis, es incrustado en la pared en grande y es un pedazo, bicho, no sé si se llama eso, Isidrin, además que es como automatizado, que cada vez que le das al botoncito, 0,60 para estar pagando. Pero bueno, de ahí eso tan raro que tengo ahí apuntado.
Ese es el Isidrón, en vez del Isidrin. Está curioso, sí, además de obra, si lo rentabilizan, desde luego está genial. ¿Quién no le apetece echar unas moneditas a la sidra?
Está muy chulo, está muy chulo.
Pues ya ha quedado saciada mi curiosidad. Comentaré aquí también otra curiosidad que tenía yo, que lo había visto en algún sitio, como en un pie, ¿no?, de página, que ponía Tiny Letter.
Sí,
tinyletter.com. Sí. Claro, y he descubierto que es el MailChimp en pequeño. Es que es de los mismos, de MailChimp.
Ah, eso, coño. No lo sabía que era de los... llevo diciendo sí, sí, porque lo conozco, pero no sabía que era de los mismos.
Pues sí, sí, bueno, vamos, ahora ya me has hecho dudar, pero yo juraría que sí, sí,
mira, ahí está, fíjate.
Lo pone en el logotipo, sí, sí, estaba buscando al mono del MailChimp. Bueno, pues es como, yo sí me di de alta, pero no hice ninguna prueba, porque sí que vi que se usa como a modo de newsletter personal. Como veis, este tema me gusta, sí, pues por ver qué ofrecía. También un poco pensando en algunas de las ideas que hablamos en el episodio anterior. Y al final, pues es eso, es un MailChimp pequeñito para poder acceder a las funcionalidades principales de MailChimp, pero con una interfaz más sencilla, o sea, sin tantas automatizaciones y sin tanto problema. Que, bueno, pues para el tema del marketing y más este marketing que hacemos nosotros, que está tan vinculado a la marca personal, pues puede estar muy bien, porque ya no tienes ese requisito tecnológico de tener que pasar por un curso de MailChimp para saber cómo manejarlo.
Qué bueno, pues fíjate que sí que lo conocía, porque lo he visto en algunos bloggers, y no sabía, fíjate, no sabía que era de los mismos, y según estoy hablando contigo me acabo de dar de alta para que ellos mismos me recuerden que existen ahí y les pueda dedicar un tiempo. Pues no lo sabía, le dedicaré un ratico, muy interesante el tema este.
¿Qué de cosas de marketing te descubro?
Madre mía, esto ya verás, qué de deberes. Ya verás cuando yo me ponga serio con la programación, te voy a dar pa' pelo. Pero bueno, te diría que algún blogger famosillo se lo he visto, porque lo de Tiny Letter hace algún tiempo lo he visto, no tuve la curiosidad de darme de alta, y fíjate, no sabía que era de MailChimp, y la verdad que me ha gustado un montón. Pues fíjate, te voy a comentar otra cosa, no es de marketing, tampoco es de programación. Esto ahora me dices de qué es. ¿Te has enterado que Google ha desindexado a tropecientas páginas?
Sí, se lo vi contar el otro día a Óscar Martín en directo. No sé si te suena el chaval este. Es muy majo, ¿eh? Muy majo. Y sí, sí, me enteré gracias a él. A mí no me tocó.
No, pues sí te tocó. Lo que pasa es que no te has enterado. Me encanta que... parece preparado. ¿Sabes qué pasa? Que nos tocó, macho, nos tocó un fenómeno mutante. Miré Dani, primo, miré tu página, miré la mía y miré Fenómeno Mutante. Y me pasó en Operación Bikini, en la página de Raquel, y nos pasó un fenómeno mutante. Pero como era tan fácil de arreglar, me di de alta rápidamente, entré en Google Search Console y lo arreglé, y a los minutos estábamos de vuelta. Pero, lo curioso, para el que no haya visto a ese chico tan majo como tú dices en esto, pues lo que ha pasado es que dicen que es un fallo. A mí me cuesta la vida creer que es un fallo de Google, pero ha desindexado aleatoriamente a un porronazo de páginas. No enteras, normalmente alguna página en concreto, y a nosotros, y lo más habitual por lo que he estado viendo, es la página página principal. Entonces, se solucionaba tan fácil como entrar en Google Search Console e indexar de nuevo la página que se te había desindexado. En el 90% de la gente se la ha solucionado y he visto que algunos han tenido que esperar días. A nosotros, en todos los casos que míos, ha sido en menos de media hora, estábamos en la primera página de nuevo. Pero sí, fenómeno mutante nos ha pasado y como estuve solucionándolo y luego me tuve que ir corriendo, no te he avisado, pero que sepas que nada, que lo hemos arreglado, que volvemos a estar y que espero yo que cuando la gente nos escuche ya se haya pasado a nivel global, por lo que el que no se haya enterado seguramente si se ha desindexado puede que haya vuelto a la normalidad, pero si alguien ha perdido ventas y no sabe por qué, que sepa que es probable que haya pasado por esto.
Seguramente habremos perdido la mitad de los oyentes en este punto que están buscando su web desesperados diciendo, ay madre, a ver si no voy a estar. Ahora me explico yo por qué no entraron pedidos el otro día. O lleva una semana sin que me hagan ningún pedido. Hace la crisis. Nada, esto... No, es la...
Exacto, es esto. No, pero yo miré tu página, miré la mía, miré todas así de los amigos y tal que pudiera ayudar y nada, la tuya estaba perfecta. Danielprimo.io ni se meneó. Pero Fenómeno Mutante sí, macho. Y Operación Bikini también. Se quitó, se desindexó la página principal en ambas. Pero ya te digo que lo tenemos solucionado.
Bueno, pues muchas gracias por estar atento. Sí. Se ve que a Google no le gustan los nombres originales.
Es verdad.
Sí. De hecho, si buscas por los nombres así y tal, pero no le gustan Operación Bikini, Fenómeno Mutante, dice, ¿qué es esto? Por Dios, no puede ser. Hala, fuera. No te quiero. Ya ves qué crisis se puede montar. Ya lo dicen por ahí, que si un día hackean Google, se acabó el mundo.
Totalmente.
No hay nada más que hacer ya. Es como si apagaran la luz. Así que nada, espero que esté todo más seguro que la indexación aleatoria.
Sí, por eso es tan importante el mail marketing y mira, es algo de lo que hablamos el otro día, que tú lo estás haciendo genial y lo tenemos que abordar bien en Fenómeno Mutante también.
Pues sí, tenemos que darle una vuelta y además justo el pasado domingo, bueno, el anterior, porque como esto sale el lunes, esto siempre es como un viaje espacio-tiempo, ¿no? Es como la foto del agujero negro. Pues que ha salido estos días en prensa. Bueno, pues anunciaba, ¿no? Una cosa que aparece en mi home, que es que el 25 de abril subo el precio. Justo te lo pregunté, corroboraste mi opinión, oye, qué mejor que hacerlo en directo, casi, fue colgar de la grabación y decidí que el 25 de abril de 5 a 10 euros en la suscripción, evidentemente los que están suscritos hasta el 25 seguirán pagando 5 euros al mes, y nada, ya tomé ahí la decisión, no fue en frío, o sea, no fue en caliente, pero sí decidí el día un poco, bueno, pues me pareció que podía encajar bien y sobre todo por poner una fecha y además aparece en la home, así que nada, ya he dado ese paso y vamos consolidando poco a poco el negocio. La verdad es que estoy muy contento con las cosas que se van consiguiendo, como dices tú, si no haces cosas no pasan cosas. Entonces, bueno, pues ahora que se está cerrando el trimestre de facturación, pues ha aparecido, ¿no?, en esa facturación ese concepto que antes no tenía, de gente que paga pues por tener esa suscripción, que tienen otro tipo de facturación diferente, así que van surgiendo cositas que se van resolviendo. Y estoy encantado de la vida.
Es para estarlo. Además, fíjate que lo hemos estado comentando y lo que acabas de decir, si haces cosas, pasan cosas, para lo bueno y para lo malo. Pero es verdad que tenemos que tener en cuenta que si quieres un camino ilusionante, tienes que hacer cosas para que eso pase. Y lo estábamos diciendo antes del programa, que es verdad que se te abre un mundo de lo bueno y también se acaba el trimestre, tienes que facturar cosas de una manera distinta que los servicios habituales o una serie de cosas que tienes que aprender, pero es bobada que veo que mucha gente quiere aprenderlo antes de empezar. Y es una auténtica chorrada. Tienes que empezar y luego cada cosa a su momento, porque las personas aprenden cuando no te queda más remedio. Tienes que cerrar el trimestre y aprendes y te pone las pilas. Aprenderlo por adelantado lo único que te puede dar es ganas de dejar de hacerlo.
Sí, además de verdad, es muy difícil tener... hemos hablado de las microtareas, vamos a seguir hablando de esas tareas pequeñas que surgen porque este negocio es así, y no es a construir barcos, que está lleno de pequeñas tareas, seguro, pero tienes una tarea descomunal que las va a hacer a todas las demás pequeñas, que es que el barco flote, sí, por ejemplo. Aquí es un negocio más casero, más de la mesa de la oficina, pero al final es cierto que por mucho que te cuenten, hasta que no se cumple bien lo del refrán, estoy un poco refranero hoy, cuando lleguemos a ese puente lo cruzaremos, ¿no? Y es constantemente ese reto, desde luego que sí.
Efectivamente. Y nada, volviendo con viendo cositas, mira, hoy traigo una cosita muy chula que he estado leyendo, me enteré por Twitter y lo he estado mirando, que Google va a poner nativamente la posibilidad de leer las imágenes con la funcionalidad LACI, para que no carguen todas a la vez. Y además, fíjate que lo va a hacer el propio Google, lo va a implementar, no me acuerdo ahora en la versión de Google que lo va a implementar, creo que me suena a la 75, ahora lo miro.
Sí, es la 75, sí.
Pues en la 75, lo voy a poner aquí para que no se nos olvide luego las notas del programa. Y además, si la quieres implementar ya para ver cómo funciona, escribes en tu navegador Chrome, /flags, y lo puedes desde ahí activar ya para probarlo. Me parece que es interesante y cada vez vamos mejorando la web entre todos.
Y Firefox también lo va a hacer. Va también a dar soporte, no sé en qué momento, pero también está con este tema, así que vi una noticia de pasada. Y todo esto repercute a lo tonto en el beneficio de todos, claro. Porque si no se ve una parte de la web, ahora que además desde que desapareció ese impedimento de la pantalla que no tuviera scroll y tal, a partir de que no hubiera que ir a la barra lateral, sino mover el dedito en el ratón o en la pantalla, lo que hacemos es consumir más electricidad, más energía de la que realmente hace falta. Cuando tienes una web con metros y metros de scroll, pero muchos solamente se quedan en el primer pantallazo porque o se van o pasan a otro sitio, pues ¿para qué quieres cargar el resto? Bueno, pues si nos dan soporte para esto, bienvenido sea.
Efectivamente, pues fíjate, una cosa que no tengo apuntada en las redes sociales, en las notas del programa, que lo leí también, pero no he profundizado, me quedé con la copla para echarle un ojo, que Google también va a implementar AMP para mail, para hacer más rápido el mail. Es decir, que parece que estamos mejorando en muchos aspectos a la vez. Esto va a una velocidad alucinante.
Y menos mal que es así. Sí. A ver, porque es que al final también la rapidez también exige que estemos más a la medida de lo que realmente necesita el usuario. Es como en el correo de Gmail, cuando Gmail, que dicen los que saben, cuando tienes, por ejemplo, confirmar una suscripción, ¿no? Cuando mandan el correo de confirmación a una suscripción a un newsletter, MailChimp lo hace por defecto, y entonces pues, confirmar suscripción, y tienes un botón, ya no tienes que cargar el mail. Estas pequeñas acciones, yo las estoy viendo aquí desde un poco desde el punto de vista ecologista, pero sí de sostenibilidad, ¿no? Aparte de que es más rápido para el usuario, tiene un doble factor de beneficio, y es que estás generando que no se interactúe con cosas que no hace falta ver. Ya sabemos cómo es un correo de confirmar suscripción. Ya sabemos lo que pone y sí, pues ya te habrás leído lo que te interesa saber antes, ¿no? Simplemente es una confirmación de que tu correo existe. Ese tipo de microacciones, aquí todo es micro, ese tipo de microacciones, si podemos reducirlas y nos dan las herramientas más sencillas para conseguirlo, yo creo que es un factor muy, muy a tener en cuenta y bueno, a mí me parece todo es un gran avance.
Sí, estaba pensando ahora en una maldad, pero ¿tú crees que habrá algún ecologista con bitcoins, minando bitcoins?
Con energía solar.
No, es verdad que cada vez todo tiene importancia y lo hemos hablado en alguna ocasión. En las acciones pequeñas, si te acostumbras a mejorar en pequeñas cosas, al final querrás ir poco a poco mejorando más aspectos, por lo que todo esto, fijaros que estamos hablando de tecnología, de medio ambiente, de ecologismo, y es que todo está muy relacionado.
Y fíjate, me voy a tirar el pisto por un momento. Aquí, si mejoran las cosas, dejadme un momento que disfrute de esto, porque hice una captura y todo. Y es que resulta que el otro día en Apple Podcast, Web Reactiva estuvo el primero en la subcategoría de tutoriales, dentro de la categoría de tutoriales, de tecnología, aparecía como el primer podcast y además uno de los episodios también destacado, ¿no? El último publicado. Parece ser, como publico los martes, que los miércoles suelo andar por ahí, pero me hizo ilusión porque, bueno, pues es un ranking bastante reconocido a nivel mundial y aparecer por ahí con los grandes del sector, pues bueno, me hizo sentir muy a gustito.
Es que eres muy grande. Es que, fíjate, el otro día, además, mira, un saludo para David Ibiza, porque hablando con él también, estamos hablando de canales, de YouTube, no sé qué, y habla de estábamos hablando, pues de gente reconocida, y le digo, pero macho, que tú eres uno que está reconocido, y muchas veces parece que necesitamos esa captura para creérnoslo, pero no, tú estás ahí entre los grandes, y cada día lo dirán más los listados, pero aunque no lo digan los listados, estás petándolo ahí a tope.
Eso es. Además, los listados es métrica vanidosa también.
Mira, bien traído.
Porque al final estás más pendiente los días posteriores de ver un listado en el que no habías reparado hasta entonces. Quiero decir, que ¿en qué ha cambiado tu vida? ¿En que un día has podido hacer una captura, que además me di el lujo de subirla a Twitter, pues por compartirla con los que me siguen allí, y ya estás más pendiente, estás generando, voy a enlazar aquí con nuestros episodios de más éxito, estás generando una micro tarea que realmente no es necesaria y antes no existía, que es de vez en cuando echarle un ojo al ranking de podcast de Apple Podcast a ver si sigues ahí.
Sí, es verdad. Por cierto, ahora qué te ha pasado eso, ¿has podido revisar si estar ahí te hace subir en descargas o en suscritos o en algo?
Pues he podido comprobar que he subido porque se habían dado de alta. Que, o sea, quiero decir, se habían suscrito.
Sí.
Tengo la sensación de que el efecto de estar ahí no es por estar ahí, sino porque alguien llegó
es al revés.
Utilizando Apple Podcast como aplicación, le gustó el, porque además esta semana ha llegado algún correo así, y también nos pasa un fenómeno mutante, gente que descubre el podcast ahora y de repente se baja todo el histórico. Entonces, sí. En WebReactiva son 80 episodios, aquí son 50. Las estadísticas de ese día suben. Y claro, si lo ha hecho a través de la aplicación de Apple Podcast, Apple Podcast también lo tiene en cuenta. Aparte de que si coincide con el día que publicas, que WebReactiva es los martes, fenómeno mutante los lunes, bueno, pues es una suma de factores. ¿Si he notado algo más allá? No, porque yo realmente no sé si alguien... Entiendo que sí por volumen, porque sí, esta aplicación lleva toda la vida, pero yo no sé cuánta gente entrará aquí a diario a ver qué podcast hay y claro, dónde están colocados.
Claro, no, hombre, como no sea que ese listado, supongo que también se aparecerá en otros lugares más allá de la web, o otros agregadores lo usarán, a saber cómo está eso, pero muy interesante, macho, tienes que estar ahí a tope.
Sí, estoy muy contento. Y sí, el ranking, que respondiendo a tu pregunta, el ranking de Apple Podcast, o al menos el listado de podcast de Apple Podcast, es el que utilizan la mayor parte de claro, aplicaciones de podcast claro, para tener sus archivos bien llenos de recursos. Ya sabemos que nunca se sube un audio a Apple Podcast, sino simplemente es el feed. O sea, no se alojan los podcasts ahí, nunca. No ofrece ese servicio, solo ofrece un servicio de fachada, ¿no? Por así decirlo, de, bueno, aquí tienes esto para elegir, pero cada uno se lo gestiona por su cuenta.
Pues muy interesante, macho. Ahí, a ver cuándo conseguimos lo mismo con Fenómeno Mutante. No sé, voy a ser honesto, ¿en qué categoría estamos?
Sí, estamos, sí que lo vi, en Empresa y Negocios... En finanzas, yo creo que nos pusimos en finanzas por el tema, porque esto es cosa con chicha, aquí hablamos de pasta, de dinero, de cómo nos estamos forrando, y bueno, pues no estamos,
estamos ahí, en las primeras posiciones. Caché en 10 de los que están ahí, vale, pues hay que revisarlo. Chicos, empujad aquí a Fenómeno Mutante también para estar en estos listados que queremos hacer ahí pantallazo a tope. Pues muy bien, tengo aquí una cosa que no quiero decir hasta que tú digas otra. ¿Cómo iba
yo
esto?
Tengo que decir.
No, la que tengo ahí seleccionada. Venía al caso de algo tuyo. Tú me has estado hablando del mundo.
Sí, sí, yo te iba. Bueno, no lo tenía anotado, sí, pero yo he empezado un reto que son 100 días seguidos programando una hora en cosas que no son del trabajo, que no es lo habitual, no es el trabajo de cliente, no es el de la plataforma Premium, sino que es otro trabajo, o sea, otro código, y estoy llevando un diario, ¿no? Lo podéis ver en 100.danielprimo.io, 100 con número, y estoy utilizando Gatsby, que es un generador de páginas estáticas, que me ha dado algún problemita para ponerlo en marcha. Entonces, Oscar, ahora lo enganchas tú, pero Oscar tiene más afición por Hugo, que es otro sistema que no utiliza JavaScript, sino que utiliza Go, que es un lenguaje de programación de Google, que todo parece indicar, por lo que hemos podido compartir, que es más robusto y que da menos problemas, ¿verdad?
Efectivamente. Además, ya sabéis, yo creo que un día pararemos y no queremos que nos pare el propio cuerpo, pero ¿qué es la vida sin reto? Entonces, nos hemos hablado, además ha sido como un consenso muy rápido, ¿por qué no llevamos la web de Fenómeno Mutante a Hugo? Pasamos de WordPress, que lo adoro, que me encanta, pero que no lo necesitamos honestamente de momento en Fenómeno Mutante. Es que subimos artículos, los artículos se puede crear perfectamente una web estática con Hugo. El único problema que podamos tener son los comentarios, que los podemos poner con, ¿cómo se llama la aplicación? Que siempre se me olvida.
Discus.
Con Discus, siempre se me va de la cabeza con Discus, y necesitamos un contacto que lo podemos hacer con cualquier herramienta, por lo que nos liamos la manta a la cabeza, ¿verdad?
Sí, de cabeza, a por ello, y además pues así practicamos con otro sistema y lo mismo, va a ser el día que en vez de hablar de hosting teníamos que haber hablado de sostenibilidad, ¿no? Porque nos vamos a ahorrar el consumo de la base de datos que trae por sí WordPress por detrás para poder almacenar la información. Como esto va con ficheros Markdown, pues nada, exportaremos de la base de datos a ficheros, que esto seguro que hay sistemas para hacerlo, y luego pues generaremos un sitio nuevo con Hugo, así que genial.
Efectivamente, de hecho lo hay, que lo he estado mirando y hay un plugin para poder exportarlo todo a los ficheritos, vamos, que está todo alicatado y lo vamos a hacer, lo contaremos aquí, que siempre puede tener su gracia, y nada, ahí vamos a hacer un cambio bastante interesante.
Pues por cierto, antes de pasar al tema, el Fenómeno Mutante está en la categoría de tecnología. Dentro de Apple Podcast estamos en la categoría de tecnología, no en ninguna subcategoría. Así a competir con los grandes.
Pues nada, tendremos que poner alguna, a ver si hay algo así como poco competido, como yo que sé, religión, algo así como, y nos metemos para allá. En alguna que sea fácil, pero tenemos que ponernos, hombre, yo quiero mi vanidad también ahí a tope.
Eso es, además en un tema así como religión, llamarse mutante está propicio, ¿no? Para sí, para confundirse. Sí. Bueno, en fin, corramos un tupido velo y vayamos a hablar de lo nuestro. Sí. Y hoy el tema es el hosting. Vamos a hablar de hosting. Así que, bueno, el hosting, que es esa parte, ¿no?, donde alojamos nuestros negocios en Internet, y vamos a contar un poco aquí nuestra experiencia, bueno, más bien la experiencia más cercana, porque al final, tantos años trabajando en Internet, pues tenemos experiencias de todo tipo, algunas tremendamente malas, sí, otras rocambolescas, pero bueno, también es cierto que las cosas han ido mejorando bastante en los últimos años, ¿verdad?
Efectivamente, han mejorado un montón en los últimos años, aparte de tener más, ser más baratos, o muchos de ellos más baratos, hay muchísimas más funcionalidades, te dan más cosas, pero quiero empezar por una cosa, y es en la experiencia que tenemos, tanto Dani, ahora él hablará por él, pero la que tenemos conjunto, la que tengo por mi lado, no existe la web que no se pueda caer, no existe ese hosting que estés al 100% seguro, por lo menos en mi experiencia, es el mayor problema que puede tener una página, suele ser que esté que no esté caída, que la web esté siempre visible, y es de esas cosas que pueden tardar, depende de la calidad de tu hosting, y ahora veremos ciertas cosas, te puede pasar muy poquito, muchas veces, pero sin problemas, problemas cero, yo al menos no he tenido nunca. ¿Y tú?
Yo problemas cero tampoco, nunca, porque al final es cierto que los problemas aparecen cada vez más espaciados en el tiempo, pero es cierto que aparecen. Por cosas que muchas veces no tienen que ver con tus propias acciones, claro, sino con cosas que hacen en el servidor. Cambios, por ejemplo, protocolo de seguridad de algo de que tiene que ver con el servidor. Pues hay determinada cosa que antes funcionaba y luego deja de funcionar. eso es una cuestión de técnica, de que la tecnología tiene que avanzar. No nos podemos quedar con los servidores sin actualizar. Entonces, a veces cuando se actualiza, pues pasan estas cosas. Pero sí, es cierto que el 100% no se puede conseguir. Hay que asumir que es un 99% y que el 1% que queda es de culín apretado.
Exacto, exacto. No queda otra. Hay que apretar el culín, como acabas de decir, y esto nos pasa a todos. De los grandes, no he visto a nadie, por grande que sea en el sector que quieras, que no se haya caído. Todo el mundo se cae. Se cae Facebook y de ahí para abajo. Se cae todo el mundo. Fijaros que hemos empezado el programa hablando de un fallo de Google en lo más preciado que tiene, en su propio buscador. Por lo que de ahí para abajo todos se caen. Ahora bien, yo creo que es importante, cuando una web se cae, distinguir en dos cosas: problemas de la propia web y problemas del hosting. Porque sí es cierto, y aquí las personas o las empresas que se dedican al hosting tienen que tener las espaldas muy anchas, porque les damos la culpa de todo, y su porcentaje de culpa tienen, pero no siempre que una web esté caída es culpa o problema sí, porque solemos chillarles a ellos, pero no suele ser siempre el culpable el hosting, ¿verdad?
No, y de hecho también se ha notado cómo han ido generando mejor el perfil en base también a la herramienta que utilizas. Así como sí. Hay hosting especializado en WordPress, pues hay hosting especializado en Python y hay en otras cosas, ¿no? Y son mucho más capaces de identificar de qué lado está el problema. ¿Por qué? Porque puede ser que tu web no funcione porque no has actualizado tu sistema de gestión, tu programación o lo que sea. Y entonces haya dejado de funcionar pues porque hay algo que se ha roto. Y son capaces de identificar eso. Y también de discriminar dónde está el problema. Además, también creo que el servicio de asistencia está mejor formado, al menos la experiencia sí. Que yo tengo. Sí. Mejor formado en el sentido de ellos analizan o tienen un sistema que analiza lo que tienes, porque es relevante, muy relevante saber qué es lo que tienes instalado o cuál es en lo que estás trabajando. Nosotros habitualmente trabajamos con PHP porque es lo que está detrás de WordPress, de Drupal o de los sistemas con los que trabajamos. Pero en el caso de Oscar o de lo que vamos a hacer ahora con un fenómeno mutante que va a pasar a ser una página estática, los problemas son diferentes. Y puede que sean mucho menores porque la dependencia de la tecnología que tiene el servidor es también menor. Pero yo tengo un hosting solamente de Python. Bueno, pues ahí espero que los problemas sean otros, claro. Pero también la gente que está detrás de ese hosting me los va a saber identificar. ¿Por qué? Porque está especializado. Entonces, yo creo que también esa parte de la web se cae porque yo no he hecho algo bien o porque es el hosting el que ha fallado, también como todo se especializa, también es más fácil que se pueda identificar el problema y solucionar antes.
Sí, fíjate, voy a empezar por un problema que tuve yo la semana pasada, y es que mi página empezó a ir lenta, y como todos sabéis, tengo un hosting que suelo decir que es rapidísimo, que estoy encantado, y es cierto que es Kinsta. Estoy súper contento con ellos. Es verdad que pago 100 euros al mes, por lo que esperas que vaya muy rápido. Entonces, cuando empezó a ir lento, me asusté, les dije, oye, que esto va lento, y me dicen, Oscar, además estoy en una máquina yo solo, por lo que me dicen, Oscar, la página, no me dijeron ninguna soez, pero me la imaginaba yo la máquina tocándose las narices, porque realmente puede perfectamente con la página, y dice, Oscar, es que no estás llegando al límite ni de Blast, o sea, aquí no tienes ningún problema. Digo, pero es que mi página va muy lento. Bueno, al final descubrí que fue por el firewall que le tenía de Sucuri. Entonces, es cierto que yo, justo lo que os acaba de comentar, que me va la web lenta, me voy corriendo al hosting, y el hosting en este caso no era el culpable, era una herramienta externa. Entonces, lo primero que quiero comentaros, y seguramente si estáis escuchando este podcast os interese, es dejar de buscar en Google hosting barato o hosting gratis, por favor. Buscar hosting bueno para Python o Python, como dice Dani, o para WordPress o para lo que sea. Revisar cuáles pueden ser buenos o malos, pero ¿realmente quieres un hosting barato? Porque sí. Eso tenemos que hacérnoslo mirar, ¿no, Dani?
Sí, pensaba que me preguntabas. Sí, queremos un hosting barato. No, queremos un hosting que nos cruja todos los meses. No, a ver, sí. Hay que encontrar el equilibrio. Pero es cierto que es de ese tipo de cosas en las que primero se ha abaratado con respecto a lo que costaba antes, y en las que no conviene escatimar. Sobre todo cuando tienes el negocio montado ahí, que es un poco claro. Lo que estaba contando Óscar, o lo que puedo contar yo, ¿no? Y como tienes tu negocio ahí, es importante que, bueno, pues si tienes un problema tengas a quien preguntar. para que te diga, no, mira, el problema no es nuestro, el problema es tuyo, claro, o lo tienes en determinada cosa. Eso ya tiene valor, porque el hosting que es muy barato, ya no te digo nada, el hosting que es gratuito, olvídate, claro, olvídate de que te respondan, olvídate de que se preocupen por ti, salvo que des con alguien majo, ya son cosas de casualidad. Entonces, no, el hosting barato no, y una especificación que yo quiero hacer, aparte de los servicios que puede tener, que tú tienes apuntados algunos por ahí y tal, está en que si no te manejas con el inglés, o ves que vas a tener dificultades para poder escribir un correo en inglés, intenta contratar hosting que te atiendan en castellano.
Sí.
Y aunque cueste un poco más, pero porque es una diferencia fundamental, porque el día que se te cae el servicio, tienes dos problemas: el servicio caído y luego hacerte entender. Sí. Entonces, no pasa nada. Oscar y yo sabéis que tenemos nuestro inglés de nivel medio. Y al final, pues claro, como llevas años bregando con esto, pues tienes la capacidad para poder escribir un mensaje, ¿no? Pero no tienes por qué saberlo todo. Entonces, hay clientes nuestros que están en servicios de alojamiento que te atienden en castellano. ¿Por qué? Porque así pues eliminas una barrera y solamente te queda el problema fundamental, pero por lo menos no te pones palos en las ruedas.
Efectivamente, y fíjate, estoy viendo empresas a nivel mundial que le están empezando a dar importancia al español, y eso me gusta, porque hasta ahora, pues eso, Google Translate es nuestro amigo, y hacer el ridículo de lo que podemos ahí, por lo menos yo, con el inglés. Pero es verdad que esto, normalmente estás preocupado en un momento de crisis, y tener que bregar aparte con el idioma, si no es tu fuerte, puede ser un problema. Yo tenía apuntado ahí dos cosas que son tan básicas que da hasta cosa decirlas, pero para que no lo sepa, para mí un hosting hoy en día tienen casi todos backups diarios, SSL, el certificado gratuito, y algunos de ellos, ya no todos, acceso por consola. Sobre todo el backup y el certificado me parece que son críticos para que estar tranquilo y que puedas volver atrás si algo se ha estropeado.
Además, con lo que se ha abaratado el coste por de gigas o teras en la nube y demás, nosotros ya hacemos uso de eso, ¿no? Con Google Drive, con Dropbox o con lo que utilices, pues en estos sistemas igual, ¿no? Hacer alojamiento de backups diarios que, no digo que los tengas que hacer tú, sino que la empresa de hosting los haga por ti porque tú les pagas por ese servicio. Eso antes tenía un sobrecoste enorme. Sí. Con el paso del tiempo se ha ido reduciendo porque el coste del alojamiento en general se ha ido abaratando, y eso es clave para estar seguro, porque si se nos rompen los discos duros, ¿verdad? Sí. En el ordenador también puede pasar en un servidor.
Sí.
También está castigado, aunque, como decía Oscar, puede que la máquina esté ahí tocándose la nariz, diciendo, bueno, pues es que aquí si no hay más trajín, pues yo no me pongo en marcha. Pero da igual, es un sistema informático y falla.
Sí.
Entonces, el backup esencial. Y sobre el SSH, el acceso por terminal, hay algo, la mayor parte ahora ya incorporan una consola que se abre desde la web, para poder acceder sin tener que acceder desde la terminal del ordenador, desde la consola. Y o sea, no te ofrecen el acceso SSH, o es más difícil de llegar a él porque tienes que cambiar la contraseña o tienes que hacer algo, sino que te lo ofrecen por la propia panel de administración del alojamiento, y puedes acceder por ahí por si tienes que hacer algo en línea de comandos.
Y fijaros, os voy a contar un caso real. No voy a decir la empresa, tampoco la voy a recomendar, pero no voy a decir para tampoco perjudicarles, porque sé que mucha gente tiene muy buena experiencia con ella, y no quiero hablar mal por un caso concreto, que es que casos concretos siempre pueden hacernos una idea desvirtuada de la realidad. Pero tengo unos amigos de tu escuela de español que se dedica pues a enseñar español, y entonces fíjate que les ayudaba yo con el marketing, estamos ahí viendo qué cosas pueden hacer, y estamos mejorando muchísimo el marketing, y vemos que ni Clifford entra para comprarles. Pues yo decía, de verdad, que no sé qué estamos haciendo mal, creo que estáis haciendo un buen trabajo, estamos consiguiendo, estamos haciendo cosas bien, y aquí no entra ni el Tato a comprar. Bueno, se van de vacaciones, creo que era Holanda, van a entrar en su página y que no pueden entrar. Y mira, no pueden entrar, llaman al hosting y que tenían una directiva de seguridad porque habían detectado que había muchos bots desde fuera de España y le habían quitado todos los lugares menos España y Sudamérica. Y muy bien, para una empresa que para una web que enseña español, que solo te puedan ver los que ya saben español. Imagínate el destrozo que te puede llegar a hacer la empresa del hosting. ¿Y qué habían hecho? Pues como le estaban llegando muchas peticiones y para no tumbar el servidor, lo que habían hecho es poner un firewall, una directiva, de que no pudiera entrar ni Dios de fuera de España y de los países hispanohablantes. Entonces, claro, además, por casualidad de la vida, que fueron ellos allí y lo pudimos ver, porque no habíamos caído en que podía ser un problema de que el firewall del hosting no estaba configurado de esa forma. ¿Qué te parece?
Sí, me acuerdo de la historia. Sí. La verdad es que es de miedo, porque justo también los de la empresa de hosting dieron en el palo del gusto, sí, ¿no? Que es justo donde ellos tenían que vender, sí, que no era en español, sino los que quieren aprender español, es justo lo que habían limitado a la entrada, ¿no? Sí. Holanda no es un sitio en el que quieran aprender español, no, desde luego que no. En Guadalajara, por ejemplo, ¿no? Es un sitio donde es normal que te contraten unas clases de español, sobre todo si es lo que hablas habitualmente. Así que ese destrozo, ¿ves? Estas son las anedotillas que nos van pasando en el paso del tiempo con estos temas del hosting, pero también es cierto que yo agradezco que me informen, aunque a veces no sepa muy bien lo que pone. Cuando te avisan de que van a hacer un cambio, claro, por lo menos tú puedes estar alerta, porque claro, puede que no pase nada. Pero si al día siguiente te llega alguien y te dice, oye, que no puedo comprar, o alguien no puedo acceder, o lo compruebas tú por tus propios medios, dices, bueno, esto es el cambio que hicieron ayer, algo cambiaron, claro, sabemos que el problema puede venir de ahí, con lo cual aíslas parte de la preocupación, porque yo lo primero, yo soy un poco cagón con esto, y lo primero que pienso cuando algo falla es, ay, me han hackeado, ¿no? Sí. porque alguna vez ha pasado, hace mucho tiempo que no pasa, pero lo primero que piensas, ay, me han hackeado. Entonces, bueno, pues dices, ay, a ver ahora con qué me encuentro. El porcentaje de veces que te hackean es infinitamente más pequeño que cuando hay un cambio como el que tú decías. Una directiva de seguridad, una actualización del software que tiene el servidor, que en principio tú estás usando, pero tú no gestionas ese software, y al final tiene que haber una buena comunicación, aunque sean mensajes automáticos de aviso, claro, ¿no? A las 12 de tal día vamos a poner en marcha no sé qué. Bueno, pues tú ya te quedas tranquilo. Ya sabes que están haciendo cosas que son importantes, y es como cuando te avisan de que van a cortar el agua.
Efectivamente, pues me parece muy grave que no hubieran avisado en este caso que había muchos ataques de lo que fuera, claro, y que por eso hicieron eso. Claro, pues tú no sabes, tú estás tan tranquilo, no se te ocurre, o a mí o a ellos no se les ocurrió entrar por VPN a ver si no vendían porque no entraban desde otro país, no se nos ocurrió. Entonces, si hubiéramos tenido ese aviso que tú dices, seguramente sí se te ocurre. Si te dicen, hemos actualizado la directiva de seguridad por ataques de patatín, pues ya sin querer se te ocurre, pero para que veáis que al final es un punto crítico el del hosting, y aunque cada proyecto es un mundo, cada hosting es un mundo, siempre pasan cositas, y es importante que sepamos que el riesgo cero a que te pase algo no existe.
Ay, así es, así es. Yo quería recomendar algún hosting. No sé si tú tienes alguno, sí, apuntado, pero yo sí que quería, sí, recomendarlo. Y bueno, tres nombres, voy a dar tres nombres. El primero es Dyna Hosting, es muy conocido. Yo no he tenido ninguna mala experiencia con esta empresa de Galicia. Y bueno, pues además no han hecho más que aumentar plantilla. Es un poco más caro que la media, pero el servicio que ofrecen es bastante bueno. Luego, Cloudways es donde yo tengo alojado mis webs, y donde he estado trabajando también en el entorno de desarrollo. Es diferente porque esto utiliza más la nube, y entonces lo que es una plataforma más austera, ¿no? Lo que si trabajáis con otras empresas de hosting donde tienes un panel de control en castellano, donde bueno, pues tienes las principales opciones a la vista, aquí está en inglés y está pensado para programadores. Entonces, bueno, pues por eso tiene un precio más ajustado, pero también, bueno, pues está bien. Yo incluso tengo algún vídeo explicándolo. Y el tercero es muy desconocida, pero es una empresa de hosting con la que más tiempo llevo. Anda. Realmente. Sí, lo pensaba cuando monté las notas. Y se llama Minerva Hosting. y es un nombre que seguro que no te suena, pero tienen un servicio técnico maravilloso porque siempre responden y de hecho son muy majos, no damos muchos problemas, ¿no? La web de filosofía de la que he hablado aquí alguna vez está alojada ahí desde hace muchísimo tiempo y siempre ha funcionado bien. Y de hecho son de los que avisan cuando van a hacer un cambio e incluso te avisan si detectan una vulnerabilidad en tu sistema porque no has actualizado tu gestor o lo que sea. Y quería recomendarla porque a veces estos servicios pequeños no es barato, tampoco es carísimo, pero es un servicio muy cercano. Y al final se parece bastante, creo yo, al tipo de negocio del que solemos hablar aquí, que está muy vinculado con la persona. No digo que sea siempre la misma persona la que esté ahí 24 horas pendiente de que los servidores funcionen, pero sí es cierto que parece como que son una pequeña familia.
Pues mira, que bueno, este Minerva Hosting creo que no lo conocía, o si lo conocía es por ti, porque algo me quiere sonar, pero no lo tengo en la cabeza. Pues yo voy a... Uno ya lo he dicho, para mí el mejor hosting que he tenido nunca de WordPress es Kista. Me parece que de los que yo he probado están a otro nivel, tienen soporte en español, son muy buenos, estás en la nube tú solico en tu ahí, no te puede hackear el vecino ruidoso, que es una cosa que me hizo gracia de otro hosting que ahora comentaré, pero Kista para mí hoy por hoy es el que más satisfacción me ha dado a lo largo del tiempo. Luego está otro que es SiteGround, que es muy conocido últimamente, lleva 2 años yo diría en España siendo muy conocido, al menos el último año, y están muy bien. Es donde ahora mismo tenemos Fenómeno Mutante, aunque realmente si nos lo llevamos a Hugo no lo necesitaremos. Hay muchas cosas que me gustan de SiteGround y hay una pequeña que no me gusta, aunque en el 90% de los casos es buena, y es que te dicen: te hemos actualizado el WordPress a toda por saco. Y a mí me gusta que te digan: hay que actualizarlo, te damos X días para que lo hagas. ¿Por qué? Porque si tienes ahí tu negocio, es probable que quieras hacerlo en un momento que te venga bien a ti y te pille en casa. Y a mí eso de que te digan, lo hemos actualizado nosotros, pues que sí, que me da muchas alegrías. Pero si dieran un marco de días y no decir que te lo han hecho y punto, eso es una cosica que a mí no me gusta del todo. Aunque ya digo que suele ser bueno para que la gente no esté preocupado de que se actualice. Y luego otro que me gusta bastante, pero no al nivel de Kista, es WP Engine, que son americanos, está en inglés. Y cuesta, creo que son sobre 30 euros al mes, es para WordPress y también pues tienen varias cosas que me gusta, tienen entorno de desarrollo, tienen copias automáticas y te regalan las plantillas de StudioPress porque han comprado esa empresa, entonces las plantillas de Genesis te las regalan con el hosting, que es algo bastante interesante. ¿Qué no me gusta de ellos? Que por muy bueno que sea y por muchas cosas que traigan, al final sí que es un hosting compartido. No es como Kista, que estás tú solo. Entonces eso sí que es un punto que no me gusta. Y me enteré que era compartido porque me acuerdo que una vez que la página, una de mis páginas iba lenta, la que tenía aquí, y se lo dije y me respondieron muy rápido y me dijeron: no has hecho nada mal, va lenta porque tienes un vecino ruidoso. Y me hizo gracia la expresión, y desde entonces pues ya sabéis que tu web en un hosting compartido, tu web también depende de que no tengas vecinos ruidosos.
Asombrósico. Sí. Asombrósico. Qué grande. Sí, sí, eso me sonaba a mí antaño, ¿no? Cuando decían, no, cuidado con la IP del servidor, porque si antes se la han dado a una página porno, sí, o a una que se dedicaba a piratear, ¿no? Imagínate si estás en la IP de series junkies o de alguna de estas. Sí. Te tienes ahí que no vas a poder posicionar porque te lo cancelan. Bueno, corrían una serie, que no digo que fueran mentira, pero corrían una serie de mitos sobre la importancia, ¿no? De este tipo de servidores, cuando luego te enterabas que lo que te lo decían era del hosting aquel que valía $1, que creo que sigue existiendo, que era $1 hosting, era el nombre comercial, y valía $1, bueno, valía $1, creo que subir un fichero y que alguien lo pudiera cargar. A partir de ahí creo que ya empezaban los extras.
Esto es increíble, pero es lo que estamos diciendo. Hay tantos hosting que es imposible recomendar todos, y seguramente nos estemos dejando hosting muy buenos fuera, porque realmente es un negocio que funciona tan bien que hay muchos.
Pues sí, puede que nos dejemos alguno fuera, pero yo creo que la recomendación está muy bien. Y bueno, yo creo que con este repaso, además con recomendaciones vividas en directo, tiene todavía más valor. Pero vamos a pasar, porque estoy yo con la duda.
Preguntas a calzón quitado.
Desde hace 2 semanas, tengo 15 días en un sin vivir sabiendo cuál era la segunda pregunta que no me llegaste a hacer.
Ah, pues a ver si la encuentro, porque tengo varias y entonces no he borrado las antiguas y a ver si no te hago una repetida, pero bueno, aquí vamos a ello. No tiene nada del otro mundo, hemos creado una expectación, se ve que el marketing se nos da bien, pero la pregunta es muy normalita, pero me parece importante porque como tenemos tantos seguidores que quieren ser emprendedores, que están siguiendo nuestros casos día a día y tu zona premium la están viviendo día a día. Entonces es una pregunta súper sencilla y súper normalita, ya verás. Lo prometo. A ver, ahí va. Bueno, ya tienes tu negocio andando, tienes ahora dos uh-huh. líneas o más, pero una la de los servicios y otra la de tu zona premium. ¿Y cuál es tu mayor preocupación de tu negocio actual?
La mayor preocupación de mi negocio actual.
Sí, ¿qué es lo que más te preocupa?
Bueno, vale, puede hombre, ser. Pues,
sí. Sí, no te doy tiempo. No te doy tiempo. Veo que lo tienes muy claro.
Sí, pues ya sabes que suelo responder rápido. Sí. Luego me puedes poner alguna vez la misma pregunta a ver si respondo lo mismo. Responder rápido tiene este defecto. Sí, ahora, por ejemplo, una preocupación del negocio es no llegar a más gente. O sea, como la parte de negocio de producto, voy a separarla ahí. Es bueno, pues la capacidad de llegar a más gente que esté interesada en pagar esa suscripción mensual. Eso es una preocupación. Otra que antes no tenía es que el tema de las tarjetas funcione. Claro. Porque ahora, claro, pues hay un pago por tarjeta y hay veces que pasa que las tarjetas aunque utilices Stripe y Stripe es un método de confianza, pues el pagador no tiene fondos en esa cuenta, ¿no? Lo típico, tarjetas que están asociadas a cuentas que solo se utilizan en Internet, que hay que rellenar, etcétera, y bueno, pues se producen impagos y tienes que estar pendiente de ese tipo de cosas. Eso en los productos. Y en los servicios tengo bastantes más preocupaciones, también porque he sido la parte de negocio y sigue siendo la parte de negocio fundamental, ¿no?
Claro.
Y en servicios, una preocupación siempre permanente es que te paguen por el servicio que has hecho, ¿no? El último trago, el tramo, la última factura, que paguen por eso y que llegue a tiempo. No es que se produzcan impagos, pero una vez que está el trabajo hecho y facturado, pues bueno, qué menos que saber cuándo te van a pagar. y no tener esa preocupación. Y la otra es, y esta ha ido ocupando más espacio en mi cabeza después de varios proyectos fallidos, saber elegir bien el proyecto en el que sí que te quieres enrolar. Ya no es tanto una cuestión de pasta, una cuestión de dinero, sino es una cuestión de que aciertes con las personas con las que vas a trabajar.
Sí.
Hay veces, algunas veces tú y yo lo hemos hablado, ¿no? Sobre el olfato y demás, que no lo tenemos malo, pero a veces falla. Y a mí me genera siempre mucha preocupación no encajar con el equipo con el que tienes que trabajar. El equipo es, aunque solo sean dos, cliente y proveedor, eso ya es un equipo. Si hay más gente involucrada, casi peor me lo pones, porque hay muchos más factores en juego. Pero precisamente son en los proyectos más tóxicos que he vivido últimamente, vienen derivados de problemas de ámbito de comunicación y de, o sea, nada de tecnología, sino simplemente de cómo gestionarlo, quién es el que dice lo que hay que hacer, quién es el que obedece lo que hay que hacer, y cosas que son básicas que no se establecen o que no se definen porque, bueno, pues se juega con poca honestidad, ¿no? Por así decirlo. Ese es el mayor de todos.
Pues mira, has respondido muy bien. Voy a empezar por el final. ¿Sabes una frase que digo como un mantra? Nadie fracasa por temas técnicos. Es verdad que los problemas suelen venir por otro lado. Los temas técnicos o tecnológicos se suelen solucionar. Pero fíjate, he pegado ahí las notas del programa justo ahora cuando has respondido, para que luego lo podamos poner en las notas del programa. Es la respuesta 9 de ese artículo que hemos hecho mención de las preocupaciones o lo que hacen aquellos bloggers exitosos, que ganan más de $50,000 al año con su blog. Y el punto 9 es el desafío más común que se enfrentan los bloggers es conseguir tráfico a sus blogs. Es decir, tú ya has demostrado que tu idea de negocio funciona, que genera ingresos, que la gente te lo está comprando. ¿Qué necesitas? Pues más gente para que te siga comprando. Entonces, la preocupación que tienes sobre tu negocio online es la que tienes que tener. Entonces, eso, por ahí vamos bien.
He pasado el examen, sí. Entonces.
No era un examen, pero cuando ha respondido, digo, coño, si esto es lo que he leído el otro día. Y lo he buscado y sí, ahí está.
Sí, sí, y es cierto. Y bueno, pues si quieres llegar a más gente, siempre. Por la métrica vanidosa de tener más visitantes, pero también por el hecho de decir, bueno, pues si amplío el espectro dentro del sector, o sea, no me voy a poner ahora a hablar, por muchas veces que lo cite, de la cría del cangrejo azul en aguas profundas, porque no es el tema que esté asociado con lo que yo hablo, por más veces que repita este tema, que me apasiona, porque no creo ni que exista el cangrejo azul ni que esté en aguas profundas. Pero bueno, ese puede ser un tema para otro momento. Pero sí es cierto que, bueno, pues sí que he notado en las últimas semanas que al hablar de temas un poquito diferentes en el podcast ha llegado más gente. No digo que con esto lleguen en avalancha los nuevos suscriptores, pero sin querer pues hablar de temas que tienen que ver con CSS, no tanto con programación de la de backend, ¿no? De guardar en base de datos o de lógica de negocio, sino de cómo se muestra la información cuando se ve en una web o en una aplicación móvil, llega otro tipo de visitante que parece que también le gusta lo que cuento y llegas a un espectro mayor, aparte de seguir publicando, de intentar crear más contenido de calidad y demás. Pero sí, sí, es evidente que es la parte vital del negocio está en conseguir más audiencia en los métodos que sea.
Daría para un programa porque hay que conseguir más audiencia de la misma que compra. Entonces, al final, cuando uno quiere aumentar el espectro y hace más contenido, se anuncia, hace pago por clic y tal, te das cuenta que no siempre más visitas o más ventas y conseguir ese ir a donde está ese tipo de gente para que te compre es un arte que hay que estudiar, que hay que trabajar y que poco a poco uno se va a dar cuenta que has dado con la llave porque te compra la gente que te escucha y ahora quieres que te escuche más gente que te compra. Entonces, sí. Y entonces eso que parece tan obvio es fastidiadillo.
Es difícil y por eso hay que sí. Bueno, pues pegar muchos disparos al aire hasta que al final pues das al plato, ¿no? Sí, es así. Sí, lo percibo, ¿no? De los primeros artículos que escribí que no eran en audio, sino que incorporaban vídeo y un pequeño tutorial y demás, pues había 3-4 temas que toqué para ver cómo reaccionaban. Claro, lo que no sabes es que van a reaccionar un año después, no al minuto siguiente, sí, de haberlos publicado. Entonces ahora ni los tienes en la cabeza, pero ahora me preguntan por cosas de blockchain, me preguntan por cosas de chatbots, cuando parece que ahora ya no están tan de moda, ¿no? Pero sí, sigue habiendo ese interés, por motivo que sea, eso está posicionado, y claro, quizás sea interesante, ya que he captado esa atención, intentar explotar el negocio por esas partes donde me están preguntando. Pero también corres el riesgo de salirte de lo que es el esquema fundamental, que es desarrollo web, ¿no?
Exacto, es que ahí está la gracia, porque fíjate que el punto 9 era este, que la verdad que me ha gustado mucho el artículo porque muchas de las cosas de las que pienso aquí también lo dicen, y hay otro punto que habla concretamente de eso, de que lo más importante es tener, o sea, dirigirte a un punto muy concreto de usuario. Entonces, cuando te quieres abrir, te das cuenta que sí que puedes aumentar. Aquí está, sí, fíjate, el 73% de los bloggers que generan más de $50,000 por año dicen que enfoca su contenido en un interés de un grupo muy específico. Entonces, pues es lo que estás comentando, que es estar ahí en el medio de las cosas y no siempre es fácil.
No es siempre fácil, pero ahí estamos para, claro, intentar lograrlo y desde luego pues trabajando muy, muy a gusto y nada, es seguir, eso sí, con la constancia, sin perder, sí, la energía y es lo que hay que hacer, es que no queda, sí, otra. Sí. Esto es así.
Esto es así y esto es bien chulo, o sea que nada. Pues nada, has vuelto a salir redondo de la pregunta.
sea, bueno, ya ves, esto está chupado. para el próximo episodio con la pregunta habrá sorpresita. Sí. Así que va a ser... yo tengo en la cabeza Faimino y Cansado. O sea, no es que vayamos a ser tú y yo, Faimino y Cansado, sí, pero es un programa como dedicado al absurdo. No va a ser absurdo, porque entonces no tendría ni pie ni cabeza, ni tú y yo somos humoristas de pro, pero sí que yo creo que va a tener... Desde luego va a ser totalmente diferente. Ya sí, veremos a ver.
Sí. La que vamos a liar. A ver si tiene gracia o nos descalabramos, pero tiene muy buena pinta.
Eso es, por salir de la rutina. Pues esto es todo por hoy. Ya sabes que a Oscar puedes encontrarlo en misingresospasivos.com y a Dani en danielprimo.io, a los dos en fenomenomutante.com. Nos puedes buscar en Twitter, en Telegram, en Spotify como Fenómeno Mutante. También en Apple Podcasts, que nos puedes dejar una reseña 5 estrellas si el programa te gusta. Nunca te olvides de disfrutar de la vida pensando con la cabeza y sintiendo con el corazón. Gracias, mutantes, por escucharnos. ¡Chao!
¡Hasta luego! Thank you.